Muy buenas noches, gracias por escuchar la radio, gracias por estar aquí. Después del partidazo toca el temazo de Poniendo las Calles. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, contigo voy a estar hasta las 6 de la mañana, cuando en ese momento le daremos las del Pulpo a Carlos Herrera. Hasta entonces, fíjate, hay que completar un montón de horas y siempre alejados de la política. Así que mucho ánimo, muchas gracias por escuchar la radio. Y gracias por sumarte a este programa de la madrugada de COPE. Mira, hoy, por ejemplo, Ponedor, te quiero hablar de un trastorno que es verdad que cada vez es más diagnosticado en nuestro país y que tiene, bueno, pues unas ciertas características bastante desagradables para aquellos que lo padecen. Han sido muchos mensajes en estos 10 años de Poniendo las Calles los que recibo de gente que me dice: mira, Pulpo, yo te escucho porque tengo fibromialgia, porque tengo muchos dolores, un día te descubrí, me calmabas, y esto es muy bonito que te lo digan, ¿no? Pero es que a la vez te das cuenta que el mensaje inicial que he recibido por parte de un oyente, que hay un ponedor que está sufriendo esta fibromialgia. Bueno, pues esto que vamos a contar es algo positivo. Esto es es una puerta más hacia una recuperación o al menos a que no tengas tantos dolores. Es verdad que la fibromialgia se caracteriza precisamente por eso, por el dolor musculoesquelético generalizado en todas las partes del cuerpo y por tener hipersensibilidad en los puntos específicos de nuestro organismo. Y claro, sus síntomas son bastante incómodos, que si el trastorno del sueño, las migrañas, problemas de memoria, también la concentración ahí anda un poco despistada, la ansiedad, la depresión, es decir, gente que lo pasa mal, ¿no? Bueno, pues este trastorno es verdad que afecta principalmente a las mujeres y puede afectar directamente a una vida cotidiana normal. Pues bien, Zim Project es un proyecto que está impulsado para personas que padecen principalmente ese trastorno y consiste en tratarlo a través de la actividad física, principalmente la montaña. Ahora os cuento. Claro, ahí está el proyecto que también incluye a otras personas con dificultades. Por ejemplo, la exclusión social, la diversidad cultural, los bajos recursos. Con lo cual, a mí estas cosas que puedes englobar a un montón de personas que les puedas echar un cable, me llama mucho la atención porque todo lo que sea ayudar, ahí estoy, ¿no? Bueno, pues para conocer más sobre este proyecto, tenemos la gran fortuna de contar con Maite Serrat López. Ella es fisioterapeuta, psicóloga general y también responsable de este proyecto. Maite, ¿cómo estás? Buenas noches.
Muy buenas noches, Pulpo.
Muchas gracias por estar aquí poniendo las calles en la cadena COPE. ¿Cómo surge la idea de Zim Project? Cuéntanos a los ponedores, por favor, que somos muy curiosos.
Zim Project es un club de montaña que es inclusivo, es absolutamente para todas las personas, con independencia que tengan una diversidad o una discapacidad. No es exclusivo para personas con fibromialgia, pero es verdad que su origen fue a través de... Yo soy doctora, como muy bien habéis dicho, fisioterapeuta y psicóloga, y estoy en la unidad de experiencia de síndromes de sensibilización central en el Hospital Vall-d'Hebron. Todo esto significa que toda mi actividad asistencial, docente, investigadora y de divulgación se centra en el ámbito de la fibromialgia y también de la síndrome de fatiga crónica. A través de mi tesis doctoral, de un proyecto de investigación, conseguí demostrar cómo la terapia FibroWalk, que es una terapia específica para las personas con fibromialgia, educación en ciencia del dolor, ejercicio físico terapéutico, terapia cognitivo-conductual y mindfulness, mejoraba su eficacia si lo realizaba en entorno de naturaleza. Soy una apasionante de la montaña, he hecho cumbres como la Aconcagua, casi 7.000 metros, Kilimanjaro, Mont Blanc, Elbrus y muchas expediciones a campamentos bases de Annapurna, Island Peak y recientemente el que hemos hecho de campo base de Everest. Y sabía que tenía que aprovechar, ¿no?, los beneficios de la naturaleza y en este caso para una acción terapéutica. Sabemos que la simple exposición, y ya no en la montaña, sino en un jardín, en un parque de cualquier ciudad, la simple exposición de media hora diaria tiene muchos beneficios físicos y psicológicos.
Claro, te entiendo y seguro que los ponedores que tengan algún contacto con esta enfermedad, seguro que se están dando cuenta de lo importante, de lo aterrador que es y también las vías de soluciones que hay. Eso es lo más importante, ¿no? Siempre hay que ser positivos. Cuéntanos, por favor, Maite, háblanos un poco de este trastorno, que es la fibromialgia. ¿Por qué nos puede llegar a condicionar tanto?
Claro, sí. Además, os lo agradezco muchísimo que pongamos el foco de atención aquí, porque es una enfermedad muy invisibilizada, muy estigmatizada. A veces me preguntan, ¿no?, si es una enfermedad minoritaria. Digo, no, no, si es que tiene una alta prevalencia, por desgracia. Y la verdad es una enfermedad que se caracteriza, ¿no?, por este dolor musculoesquelético generalizado, pero que muchísimas veces las propias personas, no me gusta hablar de pacientes, siempre he hablado de personas, en todo caso, pues personas con fibromialgia, lo que reportan es que incluso ese dolor insoportable de una intensidad máxima es lo que menos les preocupa, porque es una enfermedad muy compleja, que va acompañada de muchísimos síntomas incapacitantes. Se han descrito más de 50 síntomas acompañantes de esta enfermedad, y yo a veces, para las personas que no sufrimos esta enfermedad, digo, imaginaros el día que tenemos gripe, que estamos a 38 de fiebre y nos duele absolutamente todo, tenemos dolor de cabeza, no nos podemos levantar de la cama, la espalda. Pues imaginaros esta situación 24 horas al día, 365 días al año, que además los síntomas son oscilatorios, que hay días que parece que no me encuentro tan mal y hay veces que me encuentro fatal, peor, que tengo una crisis, que tengo un brote, que no me puedo ni levantar de la cama. Y el estigma que supone, además de sufrir esta enfermedad crónica, incapacitante, limitante, invalidante, que voy al médico, y por médico incluyo a todos los sanitarios, fisioterapeutas, psicólogos, me da igual, hablo a nivel general, ¿no?, de que voy, que me atiendan, y aún a día de hoy hay demasiados que consideran que no creen en la fibromialgia, que está enmarcada en el siglo XVIII, relacionando fibromialgia con mujeres neuróticas y neurostéricas, ¿no? Y aquí está, además, este estigma de género, bueno, que se frivoliza y se considera que las mujeres afectadas de fibromialgia, pues será que tienen problemas personales o que tienen que intentar solucionar un poco su vida y que son, bueno, poco menos como un problema psicológico o mental de estas personas, y no tratarlo pues como una enfermedad multiorgánica y multisistémica como es, aunque a día de hoy la causa, ¿no?, de esta enfermedad no la conocemos, sigue sin haber un biomarcador que podamos confirmar de forma fehaciente que esa persona tiene ese diagnóstico, y aquí se perpetúa, ¿no?, ese estigma, esa incredulidad, porque no hay esa prueba, sino que es el relato de la persona, y muchas veces por descarte. Han pasado por un periplo de médicos especialistas, medicación, no mejoran. Ha habido un descarte de muchas otras enfermedades que podrían llegar a justificar, y al final muchas veces es como un cajón desastre, ¿no? Pues mira, si no tienes todo esto, será que tienes fibromialgia. Así que sufren doblemente por tener una enfermedad crónica muy limitante, invalidante y muy incapacitante, con esa incredulidad que, sí, claro, a nivel médico no nos creemos esta enfermedad, aunque está descrita por la OMS desde hace mucho tiempo y reconocida como enfermedad, pues también sufren esa incomprensión por parte de la familia, a nivel social y, evidentemente, a nivel laboral.
Qué interesante lo que nos estás contando, Maite. ¿Quiénes son los profesionales? ¿Qué tipo de profesionales son los que están trabajando contigo en ese Theme Project, que tiene muy buena pinta?
Mira, en Theme Project estamos absolutamente todas las personas. No tenemos que ser sanitarios, de hecho rehuimos, ¿no?, de esta parte de que nosotros, que yo en este caso, ¿no?, yo que soy la doctora, fisioterapeuta, psicóloga, nos unimos un grupo de voluntarios de una determinada expertez para ayudar, acompañar, hacer accesible a diferentes personas con discapacidad o diversidad la montaña. No, este no es nuestra filosofía y no es como nos organizamos. Es todo un grupo de personas, con independencia de que tengas unos estudios o no, seas profesional sanitario, técnico deportivo de montaña, nos unimos todo un grupo de personas que lo que nos ilusiona, nos apasiona es la montaña, y lo que buscamos es esa ayuda mutua. ¿Qué capacidades tengo yo para ayudarte a ti y qué capacidades tienes tú para ayudarme a mí? ¿Qué limitaciones tenemos y cómo podemos mirar de suplir esas limitaciones? Muchas veces, con permiso de la persona, pongo un ejemplo, ¿no? Un compañero, que es Enrique, que tiene esclerosis múltiple, y yo siempre digo, he compartido con él muchas vías de escalada, ¿no? Y él, por su enfermedad, tiene ciertas dificultades en caminar, se ayuda de muletas, y yo le he ayudado a llegar a la pared, porque él va con muletas, pero luego llegamos a la pared, tira las muletas y se pone a escalar de primero y yo he ido de
Claro,
segunda. Con lo
claro.
cual, ¿quién está ayudando a quién? ¿Sabes? Y un poco es esta filosofía, ¿no? De que cualquier persona, tengas estudios, no tengas estudios, tengas una titulación o no, evidentemente necesitamos a profesionales, en este caso, ¿no? Que tengan una titulación de voluntariado, aquí en Cataluña es el ECAM, o que tengan una titulación de competencias, ¿no? En la montaña, los estudiantes profesionales de CAFE para organizar, ¿no? Y tener las competencias necesarias para organizar actividades en la montaña. Pero a partir de aquí no hay un grupo de voluntarios que ayuda a una determinada persona, sino que es ayuda mutua, compañerismo, empatía, comprensión y sobre todo poner en valor y el pilar la fuerza de la diversidad. Nuestro motor de vida, nuestro motor de funcionamiento es precisamente la diversidad de todas las personas, que creemos que debería ser ese reflejo que debería ser hoy en día la sociedad. Cada vez más se utiliza la palabra de inclusión, no siempre de forma correcta, porque muchas veces es más una integración, ¿no? Yo en mi club de montaña, en mi entidad, en mi asociación, en mi fundación, tengo una área inclusiva. Está muy bien y mejor que haya esto que no haya nada. Pero si a las personas con algún tipo de diversidad o discapacidad las enfocas a esa área de inclusión, ya no estamos hablando de una inclusión real, con lo cual nos queda muchísimo para trabajar y eso, intentar, lo pequeñitas que somos, ser un reflejo de lo que hoy en día debería ser una construcción de una sociedad inclusiva y erradicar todos los estigmas y prejuicios en versus la discapacidad o la diversidad.
Qué interesante, Maite, qué interesante. Claro, la fibromialgia yo creo que es un condicionante directo del físico, esto es así. Lo que no termino de comprender es, joder, me pregunto, ¿y la gente cómo lo hace, los que estudiáis todo esto? ¿Cómo se estudia la compatibilidad entre la actividad física con la condición de cada persona afectada? Porque ahí yo me llevo las manos a la cabeza de lo que conseguís.
Claro, esto sí que, por ejemplo, en el caso, ¿no?, de la fibromialgia me lleva a un profundo conocimiento porque es mi actividad asistencial y ya no solo es profesional, sino que ya es algo personal, ¿no? Y tenemos muchos estudios publicados y ese conocimiento, ¿no?, de cómo podemos adecuar siempre, ¿no? Porque el ejercicio físico en cualquier condición, yo siempre digo, el reposo no está indicado absolutamente a nadie. Me podéis poner cualquier condición médica, incluso un postoperatorio, y algo siempre se puede hacer, aunque sea trabajando en imaginación, ¿no? O en generando pequeños estímulos en ese segmento del cuerpo que por de determinadas circunstancias requiere de un periodo de reposo absoluto, pero siempre tiene que haber esa parte de actividad. Con lo cual, cualquier actividad, y más cuando hablamos de actividades en la montaña, que también quiero puntualizar, que cualquier persona con fibromialgia puede contactarme. De hecho, si me permites, voy a dar mi teléfono, que es el 616-98-1101. Lo único que pido es que se me escriba por WhatsApp, que no sea por llamada directa, y a través de la entidad SinProject, las personas con fibromialgia pueden acceder a este tratamiento que no tiene una vinculación directa con irnos a la montaña. Y esta es una cosa que también quiero puntualizar, porque a veces las personas piensan, las personas con fibromialgia, que no van a poder acceder a este tratamiento de FibroWalk si no les gusta caminar por la montaña, ¿eh? Son cosas completamente independientes.
Claro, te entiendo perfectamente, porque además, Maite, si no estoy equivocado, acabáis de regresar de una excursión del mismísimo Monte Everest. Esto es tremendo lo que habéis conseguido. ¿Podrías contarnos a los ponedores, por favor, bueno, hacer un poco de pequeño resumen de cómo son vuestras salidas y qué consisten principalmente? Porque creo que esto es muy potente.
Claro, sí, nosotros hacemos salidas semanales. Cada semana tenemos actividades de marcha nórdica, mindfulness, baños de bosque y tenemos diferentes secciones. La sección de Sendi, que le llamamos, que es senderismo inclusivo, para personas que en ese momento no pueden caminar más de entre medio kilómetro y 7 kilómetros en terreno llano. Luego tenemos la sección de EXI, excursionismo inclusivo, que tenemos dos niveles. Primer nivel de baja montaña. Y segundo nivel, que llega hasta 1.500, hacemos unos 12, 10, 12 kilómetros, no más 500 de desnivel. La siguiente sección ya serían unos 15 kilómetros y ya llegamos hasta los 800 de desnivel. Y ya a mí, que es alta montaña inclusiva, que aquí ya es todo y hemos hecho cimas, pues como Monte Perdido, Viñamal, una pica de Stats, nos fuimos al Tucal y Tucal fue de preparación para el campo base de Everest y el mayor reto que hemos conseguido pues es este en noviembre a alcanzar los pies de la montaña más alta del mundo, llegar a 5.300 metros de forma inclusiva en el campo base, del Everest. La verdad es que ha sido una experiencia increíble unir un grupo diverso de personas que además no era fácil porque éramos 30 personas, no éramos un grupo pequeño y que la gran mayoría no tenían y no tienen una experiencia en montaña. No es que nos hemos unido grupo de 30 personas ya súper experimentadas, no, la mayoría, y si habían estado en alguna altura similar, unas características así de este trek prácticamente no la había hecho antes.
Qué interesante, de verdad, qué interesante. Estamos poniendo las calles en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Tú por escucharme ya sabes que eres un ponedor. Yo no sé si vosotros estáis cumpliendo realmente con una gran labor social, pero sois fundamentales, fundamentales. Te lo digo porque, vamos, conozco muy bien todo esto de lo que estás hablando y esto es brutal lo que estáis consiguiendo. ¿Estáis recibiendo algún tipo de ayuda por parte del Estado? O no me digas que sois de los que tenéis que estar buscando inversiones privadas para mantener el proyecto vivo, para que podáis seguir creciendo, porque es que me llevaría las manos a la cabeza.
Sí, de momento no tenemos subvenciones, pertenecemos a la vaguería, ¿no? Que son como las regiones que nos organizamos aquí en Cataluña. De aquí obtuvimos una subvención a la cual estoy muy agradecida, y en este caso, bueno, la presidenta, ¿no? De la vaguería, que también fue expedicionaria, María Teresa Feliu. Y luego de alguna entidad privada que nos ha dado una subvención, algunas específicas para este proyecto, otras para que sigamos caminando en inclusividad, con lo cual les agradezco de todo corazón, y con algunas además tenemos ya un vínculo, ¿no? Por ejemplo, con Badalona Capaz, es una fundación con personas con discapacidad intelectual y tenemos muchos proyectos porque personas de su entidad se han incorporado ya a Sim Project y tenemos, bueno, muchas expectativas de seguir haciendo la montaña, de seguir llevando la inclusión a muchos otros destinos. De hecho, en el 2025 tenemos ya previsto Dolomitas, nos vamos al corazón de las Dolomitas, accesible absolutamente a todas las personas. Estoy diseñando las rutas para que incluso una persona que no camine más de 2 kilómetros nos pueda acompañar y pueda llegar a los pies de un Cinque Torre o Tre Cime di Lavadero o a la Marmolada. Y el 2026 estoy ahí ya organizando Chile, porque tenemos la suerte que un compañero que es chileno ha organizado Sim Project Chile, y con lo cual de aquí 2 años contamos que ya estarán también en pleno funcionamiento y nos iremos a encontrar con nuestros compañeros de Sim Project Chile allí, y a lo mejor cae algún 7.000. No sé si un Ojos del Salado o alguna cosa así haremos.
De verdad, soy súper ambicioso y eso me gusta mucho, Maite. Por ejemplo, cualquier ponedor, cualquier persona que esté interesada en colaborar con vuestro proyecto, ¿se puede apuntar como voluntario? ¿Ahí se puede?
Siempre, siempre. Yo siempre digo, desde hacerse persona socia, que son 20 euros al año. Esto es lo que cuesta ser persona socia, porque una de las diversidades que también tenemos en nuestra entidad es esta falta de recursos económicos, ¿no? Incluso hay personas que piden prorrogar esta cuota de 20 euros porque no la pueden pagar, o las salidas que hacemos con Sandy, que nos organizamos con autobuses porque la gran mayoría de personas pues no conducen, no pueden conducir, no tienen el carnet, tenemos que ir con bus, y los 20 euros que cuestan tienen verdaderas dificultades económicas en poderlo pagar, ¿no? Con lo cual, cualquier pequeña ayuda, desde hacerse socia, a si son de aquí Cataluña, sacarse la licencia con nosotras, a querer venir una salida al año para organizar y ayudar, yo siempre digo que todas las opciones son posibles, desde simplemente, entre comillas, hacerse socio, a querer colaborar en 1, 2, 3, 4 o implicarse ya dentro de junta directiva y ayudar a organizar, hacer, o sea que cualquier ayuda súper bien recibida. Lo único que tienen que hacer es ponerse en contacto a través de mi WhatsApp, en el 616-981101, y estaré encantada, pues, de darles toda la información y buscar el mejor encaje para cada una de las personas. También el tiempo que puedan y quieran, ¿no? Porque todo esto es voluntariado, con lo cual se entiende que, como yo siempre digo, agradecida de las personas que durante un tiempo de su vida decidan caminar en inclusión con nosotras.
Desde luego que sí. Pues Maite Serrat López, no te quito más tiempo. Has estado cediendo un montón de espacio en la madrugada, de tu descanso, para echar un cable con los enfermos de fibromialgia y sobre todo con el único objetivo de que la gente lo lleve un poco mejor, que no tenga tantos dolores. Y esto es algo que aquí, oye, si desde la radio podemos ceder este espacio para que la gente esté más a gusto y más feliz, te aseguro que esto es súper válido. Maite Serrat López, fisioterapeuta, psicóloga general y también la máxima responsable de Theme Project, muchísimas gracias por dar la luz y dar luz a este proyecto y ojalá podáis seguir, bueno, pues conquistando cimas durante muchos años con esta iniciativa tan maravillosa. Un abrazo enorme, Maite. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a ti, Pulpo. De verdad que estamos súper agradecidas que a los diferentes medios de comunicación y más vosotros nos deis voz, nos deis visibilidad, sobre todo a enfermedades tan estigmatizadas y poco visibilizadas con la fibromialgia. O sea que súper agradecida por la enorme labor que hacéis. Muchísimas gracias.
Muchas gracias. Nosotros lo que hacemos simplemente es ceder un espacio que tenemos la fortuna de trabajar en la radio, de en mi caso dirigir un programa con muchísima audiencia y donde nos sentimos muy bien pues abrazando estas ideas. Así que Maite, de verdad un placer que haya gente como tú, sobre todo pues intentando dar soluciones a la gente que lo pasa mal. Nosotros nos dedicamos a poner calles, no nos metemos en líos, no nos gusta la política o sí nos gusta pero no lo manifestamos porque sabemos que sumar es no hablar de política. Seguimos en COPE, seguimos poniendo calles.